Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, también a Augusto César San Martín, están en La Habana, son los periodistas invitados a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y como siempre a todos, gracias por la sintonía.
¿Usted ha visto cómo está hoy vestido nuestro técnico de audio?
Muy bonito,
May Vázquez.
Cierto, muy bonito.
Mire ese peinado de May Vázquez.
Y un maquillaje excelente. Vamos a decir por qué.
Porque hoy hubo una sesión.
Hubo una sesión de fotografía, el amigo. Sí.
Y May Vázquez tuvo que recortarse la barba,
después
el
me
bigote,
das una copia
para tenerla guardada. Se echó laca en el pelo para que el pelo no se le mueva.
Está bonito.
Bueno, saludos.
Mi foto.
Saludos a los oyentes, por supuesto, los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también de 12 a 1 de la madrugada en la retransmisión del programa por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media, claro está, y la alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Ya en solamente minutos con Miriam Leiva, con Augusto César, vamos a tertuliar, sí señor, ese verbo existe, no piensen ustedes que lo he inventado yo, no, vamos a tertuliar con nuestros tertulianos en tertulia, fíjese qué bien. Bueno, pues la primera nota que tenemos es que hay en este caso el gobierno cubano está diciendo a través de una de sus funcionarias, está diciendo que esta paralización, esta... frizar, como también le llaman en un término ahí en inglés medio español, congelamiento, que sería la palabra correcta, de las nuevas licencias, que no se asusten los cubanos, que esto no va a ser por mucho tiempo, que esto es nada más que les permite a ellos ajustar ciertas cosas. Han salido rápido, raudo y veloz, a decir que no, que el cuentapropismo va a seguir en Cuba. Entre tanto, The Wall Street Journal, este influyente, importante diario en estadounidense, pues está vinculando que cualquier situación que se vaya a hacer contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, cuando digo sanciones, etcétera, para evitar la radicalización, para evitar que la dictadura que está instaurando en el país, pues que hay que contar con el gobierno cubano, porque es Cuba quien está dirigiendo precisamente todo lo que está pasando detrás del tapete allí en Venezuela. Lo dice The Wall Street Journal, este influyente diario estadounidense. Por otro lado, para que los cubanos sepan que Paraguay va a comenzar a enviar 50 toneladas de carne vacuna mensualmente a Cuba. 50 toneladas de carne, de vaca, carne.
50. Se salvó la gente.
Bueno, hay que ver para dónde van las 50 toneladas mensuales.
Al pueblo.
Voy a otra noticia. Eso es lo que vamos a tener en tertulia. Durante el programa también vamos a hablar de un tema que está muy de moda, que es el embargo, los embargos económicos. Todos conocen el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Ahora hay embargo a muchos funcionarios del gobierno venezolano. Se le está poniendo un embargo sumamente fuerte a Corea del Norte. ¿Hay efectividad en estos embargos? Un tema que vamos a discutir aquí en el programa. Amén de que seguimos con nuestra cobertura sobre Venezuela, porque allí la cantidad de hechos que suceden es de manera galopante. Y vamos a actualizar la situación venezolana más adelante en el programa.
Pero antes, la portada.
Amigo mío, le anuncio a usted y a todos los radioyentes que el presidente Nicolás Maduro tiene un nuevo soldado. Hay alguien muy conocido en Cuba que se ha brindado para ser soldado de Maduro, soldado de Chávez y combatir al imperialismo. ¿De quién se trata? Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, el exastro del fútbol argentino, envió un mensaje de apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que se ofrece como soldado de la revolución bolivariana. Somos chavistas hasta la muerte, dijo Maradona. Somos chavistas hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que quieren apoderarse de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos. Esto lo dijo en la cuenta de Facebook. En su cuenta de Facebook, Maradona ya se declaró soldado de la Revolución Bolivariana. En el mensaje, que también está firmado por Rocío Oliva, su pareja, Maradona volvió a manifestar su apoyo al gobierno venezolano y dijo: ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la revolución! ¡Vivan los venezolanos de pura cepa! No los venezolanos interesados e involucrados con la derecha. O sea, solamente los venezolanos de izquierda, los venezolanos maduristas, chavistas, son los que sirven. Eso lo dice Maradona, que a partir de ahora es soldado. No sé si le van a dar grado, a lo mejor llega de teniente o capitán a Venezuela, pero por lo menos ya es soldado de la Revolución Bolivariana. Ahí lo tiene.
¿Usted se emociona leyendo eso?
No, es que él lo dijo con ese tono.
No, es que usted le mete ahí todo, tremendo.
Bueno, él lo dijo así.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está usted? Sin emociones.
Bueno, pues un saludo para todos ustedes, también para nuestro periodista independiente que está...
Augusto César San Martín.
Entonces, es que Maradona tuvo la suerte, ¿no?, de que fue futbolista, porque si no, en cualquier otra cosa hubiera sido un desastre. Porque y además él claro que está muy vinculado a Maduro, lo estuvo a Chávez y todo a través de Fidel Castro, que bueno, lo salvó de su crisis, de la catástrofe que él tenía con la droga, lo trajo para acá, le dio atención especial, lo programaron un poco para que pudiera defender estas causas.
Está bueno eso. Augusto César San Martín, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Saludos, Miriam. Es tan fiel la copia del original, que lo mismo que está haciendo Maradona lo hizo también con Fidel. Vino a Cuba, apoyó a Fidel en un momento esencial también, y a fin de cuentas me parece que mentalmente lo que está haciendo él es asegurando algo.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El gobierno cubano dijo que el congelamiento de las nuevas licencias para algunas actividades en el sector privado no se prolongaría varios años, en un intento por tranquilizar a ciudadanos preocupados por una aparente pausa. Me gusta eso, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa.
Despacito, como sí. Dice la canción de Luis Fonsi.
En la liberación de la economía cubana. El gobierno comunista de La Habana dijo la semana pasada que suspendería la emisión de licencias para actividades populares como el alquiler de cuartos en viviendas, mientras toma nuevas medidas para perfeccionar el funcionamiento de naciente sector privado y frenar las irregularidades. No estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo, no estamos hablando de años, estamos hablando de un proceso normal de trabajo para la aprobación de estas normas, dijo la viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó. El número de trabajadores independientes en Cuba ha crecido a 567.982, más del triple del nivel previo a que Raúl Castro lanzara en 2010 su plan para abrir la economía centralizada a más iniciativas privadas. Para muchos cubanos, el trabajo independiente o el cooperativista ofrece la oportunidad de ganar más que el salario estatal promedio de $30 al mes. El gobierno legalizó las cooperativas no agrícolas hace 5 años y los temores de que el gobierno esté dando marcha atrás a su plan de reforma fueron exacerbados el viernes cuando una cooperativa de rápido crecimiento informó que se le ordenó cerrar.
Efectivamente, que la cerraron, una cooperativa de contadores, de hacía
que trabajaba contables. También con el sector estatal.
Bueno, todos sus clientes pertenecían al sector estatal de una u otra forma. Comenzamos contigo, Miriam Leiva.
Bueno, esto es una crisis que yo le he llamado tormenta tropical severa, llamada, como dicen ellos, ordenamiento. O sea, yo no sé si es ordenamiento porque ordena desde el punto de vista de la organización o ordena y mando como en el ejército, ¿no? Entonces, realmente lo que desataron el primero de agosto, cuando ellos trataban, ¿no?, el gobierno trataba de tener un verano no tan caliente realmente desde el punto de vista social, porque todo apunta a que va a haber y están habiendo grandes carencias, la gente está muy preocupada con la situación económica, con toda una serie de problemas que hay aquí en el país, que siempre han existido, pero ahora están más agudos, ¿no?, y pensaban que se iba a mejorar con Raúl Castro y lo que vamos cada vez más para abajo. Entonces, se pensaba que iba a ser un verano más tranquilo, con más apedreado, dando más posibilidad a la gente, y resulta que apareció el 1 de agosto, la gente enterándose por el periódico Granma, un artículo, o sea, por la ruta de la actualización, que iban a suspender, o sea, actividades que son vitales, que son las que más tienen gente trabajando, las que más aportan, no solo a la persona, sino incluso al gobierno, desde el punto de vista de tanto tributario como que, bueno, sobre el turismo, da servicio, en fin. Lo grande es que en este país nadie confía en la temporalidad, porque aquí esas medidas, o sea, de ampliar el trabajo por cuenta propia, empezó en el 2010, lleva 7 años, y ahora salen con que van a pararlo todo porque van a perfeccionarlo. Señor, usted no puede perfeccionarlo en la práctica como hace todo el mundo. Pero bueno, una cosa interesante, esta viceministra de la que se habla, que ayer habló, que además no es la primera vez, o sea, esta crisis pues ha motivado que la televisión cubana, los noticieros, que parece que lo ha tomado Raúl Castro para dar a entender sus posiciones, o al menos para, a través de Thalía González y otros periodistas, llevar mensajes de lo que él quiere. Es una suspicacia mía, no tengo realmente base muy muy fuerte para eso, pero es la impresión que da. Pues bueno, en fin, primero fue el periodista Wilmer Rodríguez, si no tuviera respaldo, por eso lo digo, digamos, de alguna figura fuerte en el gobierno o fuera orientado a hacerlo, no podría haber hecho el reportaje que hizo hablando sobre las preocupaciones de las personas, que se le estaba dando respuesta a esas preocupaciones. Aquí no puede un periodista dar respuesta a unas preocupaciones así de ese tipo. Pero bueno, fue precisamente para eso, para tratar de aplacar la situación. Y el día 5 pusieron a otra viceministra hablando de también del Ministerio del Trabajo, hablando ya de que no era una cuestión tan largo, a tan largo plazo, porque no solo era esto de estas profesiones, sino otras cosas. Hubo también han planteado de que tienen que abrir cuentas bancarias controladas, le van a controlar hasta el último centavo o quieren controlar hasta el último centavo a los cuentapropistas, y en un país donde las cuentas, el banco no tiene a veces ni divisa, no tiene a veces ni dinero para uno poder extraer lo que uno quiera en el día, y a los extranjeros le han congelado cuentas hasta que el gobierno decida pagar. O sea, en un país sin ninguna fiabilidad, pues han tomado medidas que realmente son impactantes, aduciendo que era por la corrupción y los problemas que hay. Señor, ataca realmente lo que tiene que atacar, no a la gente que no tiene nada que ver con eso, o por lo menos crea un marco para eso. Pero bueno, en fin, el caso es que la viceministra que salió anoche en la televisión es la misma que dio la información para que el periódico Granma hiciera el artículo el día 1 de agosto. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están los dirigentes de este país? ¿Qué mandan a hacer esas cosas? Y después tiran al ruedo a funcionarios de más bajo nivel, que, bueno, sí, un viceministro primero, pero aquí se sabe que un viceministro primero, igual que un periodista, no puede dar opiniones y no puede tomar medidas, sencillamente un directivo a ese nivel, si no está mandado desde los más altos niveles. Por tanto, los que tienen que dar la cara en esta situación que ellos han creado y que no resuelven nada, son los altos dirigentes de nuestro país. Claro, claro. Esta señora, las dos, tienen que ir ahí a hablar y poner su cara, porque, bueno, el cargo le va en ellos y además quieren seguir progresando si pueden. Pero es que eso no es la situación. Mira que venirnos a decir que tomará el tiempo necesario. Señores, eso es una respuesta salomónica para no decir nada ni comprometerse.
Claro que sí. Miriam Leiva decía, nadie en Cuba, nadie confía en la temporalidad. Y sino que le pregunten a los cubanos, o nos pregunten, en este caso, a los cubanos, sobre la libra de azúcar para Chile, que iba a ser temporal en la década del 70, cuando la reintegraron. Augusto César.
La intervención, yo pienso, hablando de, porque estamos del tema de la temporalidad, la intervención de la viceministra hoy en la televisión cubana, esa es la entrevista, fue para eso, para aplacar la incertidumbre que hay en la población del tiempo. Ella misma lo dijo, no es la primera vez que suceden las suspensiones, y ella misma alerta de que esta vez no va a ser, o sea, que va a ser por poco tiempo. Lo malo es, o sea, lo malo no, lo significativo es la intencionalidad de no informar qué tiempo es. porque según ella son varios organismos los que van a participar en la reorganización. Cada organismo tiene un término para hablar, o sea, para establecer qué tiempo va a reorganizar su parte. Entonces, sacando los términos de todos los organismos, tú puedes decir si son 6 meses, si es un año, claro, o si son 3 meses. Si cada organismo tiene 3 meses, entonces, correcto, son 9 meses, vamos a darle 3 meses a cada organismo. Entonces, simplemente no lo quieren decir porque lo tienen en la mano, y nos, o sea, lo que van a hacer, el término, quieren aplacar la incertidumbre y no quieren dar información, como todo lo que sucede aquí. Pero la información del tiempo que es, sí lo pueden dar. Incluso se le escapó un medio que al periodista, o sea, se puede hacer, al periodista que la entrevistó, se puede hacer un cálculo del tiempo que tiene cada organismo, porque lo que están ahora es la poca fuerza que ha cogido el sector privado. Esa poca fuerza es la que está haciendo presión mediante la incertidumbre, y entonces ellos saben que eso no tiene marcha atrás, o sea, que no tiene marcha atrás, es decir, ya han suspendido 2 licencias que las anunciaron hoy, como la de los carretilleros, que según ellos ya estaba prohibida, evidentemente ellos la prohibieron, pero en realidad no pueden tirarse de golpe. Y entonces están dando un tiempo que con la mente calculadora del gobierno puede ser para ver la reacción, pues, sabe Dios para lo que puede hacer. Lo que simplemente, si no han dado el término que es de 6 meses o un año, es porque no han querido, porque calculando el término que tiene cada organismo para reorganizar, se saca el término en que va a demorar esta suspensión, que va a venir con controles, por lo que dijo ella, controles hasta los supuestos testaferros que hay aquí en cuanto al enfoque que le están dando, que es sobre el lavado de dinero.
Bueno, evocando el apoyo espontáneo de los venezolanos a la reciente sublevación de militares en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro, la columnista de Wall Street Journal, María Anastasia O'Grady, recomienda al secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson tomar nota de que los venezolanos quieren deshacerse del yugo de la represión cubana y necesitan para ello la ayuda de Washington. O'Grady asegura que cuando los militares anunciaron su levantamiento en Valencia, Carabobo, el régimen militar controlado por Cuba desplegó tanques en las calles y desató la cacería de los soldados en retirada. Afirmó que había sofocado la rebelión e instruyó a la televisión transmitir solo mensajes de tranquilidad. Pero los venezolanos se emocionaron con el mensaje de los rebeldes y se informó de civiles reunidos en las calles para cantar el himno nacional en apoyo de la sublevación. La autora lamenta que Tillerson, desafortunadamente, hasta ahora parece estar tomando el mal consejo de sus expertos del Departamento de Estado, los mismos burócratas que dirigieron la política de Barack Obama en América Latina.
Contigo, Miriam Leiva.
Bueno, yo pienso que es cierto que el gobierno cubano está involucrado en todo, y eso además se sabe, no es ningún secreto, en Venezuela, y que tiene grandes intereses en que se mantenga Maduro o quien sea allí, con tal de que no sea todavía peor la crisis que tenemos arriba y que nos puede venir, ¿no?, internamente en Cuba. Pero yo realmente no estoy de acuerdo con la señora María O'Grady, que bueno, siempre ha sido una persona de actitudes muy bien intencionada, pero muy fuerte. Siempre quiere que se tomen medidas de verdad extremas. Pienso que el gobierno de Estados Unidos, su mayor papel sería este que está jugando, que es tener una gran cordura, apoyar a la oposición, porque la está apoyando, la apoyó muy muy fuertemente Obama y la ha seguido apoyando Trump, ¿no? Pero desde un punto de vista, digamos, de que sea el pueblo venezolano, que sea la oposición venezolana quien determine qué va a hacer y cómo lo va a hacer, porque una intervención, que es lo que apunta que quiere esta señora en Venezuela, en primer lugar nos retrotrae a épocas que ya hemos ya por suerte se han sobrepasado en nuestro continente, pero además de eso, que trajeron muy malas experiencias, porque trajeron dictaduras que además sabemos que tuvieron hasta, bueno, desaparecido, todavía hoy día se están haciendo procesos con muchas dificultades. O sea, no queremos una situación de sufrimiento para el pueblo venezolano, pero además la frontera de Venezuela es muy volátil y puede llevar los conflictos a Colombia, a Brasil, a Perú. O sea, es una situación que se puede extender y creo que eso es también algo que hace que todos estos países fronterizos estén muy alerta y que además estén tratando de utilizar a través de la OEA y otros mecanismos un acomodo para poder neutralizar la situación que hay en Venezuela, que no han logrado porque, bueno, desde Chávez compraron o, bueno, vamos a decir, ayudaron a los países caribeños que le están dando los votos distintos. O sea, es muy compleja la situación. Solamente. Queremos que se solucione, pero deben ser los venezolanos quienes la resuelvan.
No cabe la menor duda. Ahora, la pregunta que quizás se pueda hacer el O'Grady y que se hagan muchos también, aunque ella no se lo hace, ella lo afirma, es hasta dónde está la penetración del gobierno cubano, el asesoramiento y, digamos, las decisiones que se están tomando dentro de Venezuela, hasta dónde pertenecen al gobierno cubano, es una muy buena pregunta. Tampoco se habla a nivel ya oficial de gobiernos sobre la culpabilidad del gobierno cubano sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Eso es otro tema sumamente interesante. Se habla del gobierno de Venezuela, pero no se le vincula con la culpabilidad que pueda tener el gobierno cubano sobre lo que sucede al interior de Venezuela. Así que quizás este artículo pueda desatar algunos comentarios, acusaciones por parte de gobiernos que sí complicaría la situación o por lo menos la haría mucho más amplia desde el punto de vista, ¿no?, del análisis. No sé, a lo mejor no, a lo mejor el artículo queda ahí y no pasa nada más. Augusto César.
Por eso mismo yo pienso que es demasiado tarde para presionar al gobierno de Cuba y cortar la intervención en Venezuela. Ya es demasiado. La izquierda de Venezuela, la otra parte de la izquierda de Venezuela está en el pueblo de Cuba manipulado mediante la opinión pública de que Maduro es el que tiene la razón y que la constituyente iba como mismo fue en Cuba en el año 2002. Ya es demasiado tarde para tratar de contar. No es la influencia del gobierno de Cuba en Venezuela, es la dirección del gobierno de Cuba en Venezuela. Ya, Maduro sabemos que no tiene ninguna mentalidad, no tiene absolutamente ninguna capacidad para hacer lo que está haciendo. Y evidentemente todo es un reflejo de la política cubana hacia el propio pueblo cubano.
Y muchos venezolanos también comprometidos con el socialismo del siglo XXI.
Sí, es una situación bien compleja, de verdad que sí.
Gracias a Miriam Leiva, también a Augusto César San Martín, allá en La Habana. Nos vamos a la pausa, volvemos. Vámonos.